estaba rabiando el presidente. Y tú sabes, Pedro, que yo no he sido de sus fanáticos y yo no he sido una de las personas que más lo ha halagado. Pero hay que decir la verdad, y la verdad es que hoy el presidente ganó una, y ganó una muy importante.
Guillermo, tengamos siempre presente lo que decía el maestro, el apóstol. La verdad impondrá la toga viril.
Sí, señor.
Esa es una realidad. Guillermo, muchísimas gracias.
A ti, te veo en unos minutos. Pedro.
Perfecto, Guillermo. Gracias, gracias por este nuevo contacto con Radio Martí.
Puntos de Vista, un programa en el que se analizan las noticias y los asuntos de la actualidad.
Saludos, de vuelta a Puntos de Vista con nuestro invitado del día de hoy, Alexis Ortiz. Prometimos que el tema sería Venezuela y con Alexis vamos a tratar los últimos acontecimientos de su país natal. Alexis, gracias por este contacto una vez más.
Siempre muy contento, hermano, de poder participar con ustedes. Eso es un lujo, es realmente una ganancia para mí.
Gracias, muchas gracias. Para nosotros es de gran satisfacción que compartas tu tiempo con Puntos de Vista. Alexis, hay varios acontecimientos en Venezuela que realmente están ocupando titulares y la atención de numerosos analistas. La situación del diputado y jefe de despacho, el señor Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, Roberto Marrero, pero también el despliegue, según informaciones, de varias unidades de servicios antimisiles de fabricación soviética modelo S-300, que tengo entendido que son bastante avanzados, y la sanción a la jueza Afiuni, que lleva presa ya varios años y que, según numerosas denuncias, ha padecido numerosos vejámenes y abusos de parte de las autoridades, aún desde la época del desaparecido presidente Hugo Chávez.
Este joven Barrero es un abogado muy importante en Venezuela, fue durante mucho tiempo el abogado defensor de Leopoldo López, que como todo el mundo sabe ya tiene 5 años preso sin haber cometido ningún delito, y es una de las víctimas favoritas del gobierno de lo que llamamos la bandidocracia castrochavista, antes encabezada por Hugo Chávez y ahora encabezada por Nicolás Maduro. Marrero ha sido un dirigente de Voluntad Popular bastante movido, que ha contribuido mucho a la organización de su partido, ha trabajado, ha sido concejal, y en este momento era el secretario de la Asamblea Nacional. Realmente no era diputado. Si hubiera sido diputado, los esbirros del gobierno de Maduro no lo hubieran puesto preso seguramente, porque los diputados tienen una protección internacional, incluso de la OEA y del gobierno.
¿Pero tú crees que Maduro, después de los numerosos abusos en los que ha incurrido su régimen, respetaría esa condición de inmunidad parlamentaria?
En este caso la respetó, porque no detuvo, a pesar de que también estaba acusado, al joven Vergara, creo que se llama, que sí es diputado, sí, y que era vecino de Marrero. Entonces ellos buscaron a Marrero precisamente porque no era un diputado, para acusarlos de una serie de acusaciones truculentas, realmente extravagantes, como terrorismo y todas esas necedades. La última necedad es que están diciendo que Leopoldo López encabezaba un plan magnicida para matar a Maduro. Esta mañana estuve desayunando con Gustavo Tarre Briceño, embajador de Venezuela en la Organización de Estados Americanos, que él y Diego Arria y Enrique Sala Romer también fueron acusados de magnicidio, es decir, de intentar detener una conspiración para matar al presidente, que Chávez y Maduro siempre han manejado esa acusación porque luce escandalosa, pero realmente es una necesidad tan continua, tan repetida, que ya se
evidencia. Lo hacen muy festinadamente, sin presentar pruebas de ninguna especie, acusando a un sinfín de gente y prometiendo pruebas en un futuro que nunca presentan.
Es decir, las pruebas de por ejemplo, contra Leopoldo López nunca las presentaron, contra Juan Requesén, el joven de Primero Justicia, que también está preso y que ha sido torturado y maltratado, nunca las presentaron. las pruebas contra el general en jefe Raúl Isaías Baduel, que también tiene varios años presos, nunca la presentaron. O sea que es realmente un descaro total. Claro, detrás de este descaro está un personaje que los cubanos llaman el carnicero de Artemisa. Este
personaje, refieres a Ramiro Valdés.
Ramiro Valdés. Este es el señor que realmente dirige la represión en Venezuela. Él va periódicamente en Venezuela a asesorar la represión, a vigilar que se cumplan los programas de represión y de tortura y de vejámenes a la gente. Y entonces este es una de las pruebas más que el único imperialismo que sufre Venezuela es el imperialismo del comunismo cubano, que domina al gobierno cubano, que hace lo que le da la gana, y que en combinación con el terrorismo musulmán, con el narcotráfico y con la guerrilla colombiana, controlan al gobierno de Venezuela, eso que nosotros llamamos persistentemente la bandidocracia castrochavista. Y la llamamos la bandidocracia castrochavista porque el país está en manos de los bandidos, hermano. El país está en manos de los pandilleros, el país está en manos de los asesinos. El país no está dirigido por políticos, sino por malandros. Y eso es una cuestión que es muy importante que la gente la tenga clara.
Una situación bien complicada, bien difícil, Alexis.
Sí, sí, una situación extremadamente complicada. Mire ese caso que tú acabas de mencionar, el caso de la jueza Fiunes, algo espantoso, algo escandaloso, algo realmente bochornoso. La jueza Fiuni era una jueza que puso en libertad a un ciudadano, en libertad condicional, porque el ciudadano le habían violado su derecho a la defensa y su derecho al debido proceso, que son instituciones sagradas en el derecho mundial. Entonces ella, cumpliendo con su deber como jueza, lo puso en libertad condicional precisamente para defender su derecho a la defensa. Este ciudadano aprovechó su libertad condicional para huir del país, pero eso no es en lo más mínimo responsable la jueza Fiuni. En todo caso, sería responsable la policía.
Por supuesto, que es la que está obligada a que las personas en libertad condicional respeten la ley.
Y también, exactamente. Entonces, la jueza Fiuni, por televisión, Chávez ordenó que la pusieran presa. La pusieron presa, le hicieron un juicio exprés, un juicio ya a la carrera. La pusieron presa, la maltrataron. Pero hay algo horrible, pero tan horrible que cuesta trabajo decirlo por la radio. Y es que Chávez le ordenó a los carceleros que violaran en la cárcel a la jueza Fiuni indefensa. Eso muestra lo canalla, lo sucio, lo perverso que era Hugo Chávez Frías. ¿Entiendes? Ordenó
que violaran. Tengo aquí una declaración de ella, y perdóname, Alexis, que la declaración está en La Patilla, donde ella dice: se me destruyó la vejiga, la vagina y el ano. Sí. Yo estoy reconstruida.
Sí, señor, porque la violaron porque los carceleros. Fue una cuestión, pero realmente horrible. Es una cuestión que no provoca.
Y hay pruebas contundentes de eso, Alexia. Hay elementos que lo certifican más allá de su denuncia.
Claro, claro, claro. Todos los exámenes que se le han hecho, todo eso. Entonces la jueza, después de muchos años de sufrimiento, la pusieron en libertad condicional en su casa y ahora de nuevo la llevan a la cárcel con una acusación que es realmente algo insólito, que sería cómica si no fuera tan cruel y tan descarada, que es la acusación de corrupción espiritual. Imagínate, pues,
corrupción espiritual.
Corrupción espiritual. Esa es una figura jurídica que no aparece ni en la Constitución ni en ningún código venezolano, ni en ninguna parte
ni
del
castrismo.
Mundo.
Se le ha ocurrido a esa figura delictiva.
Exactamente, es una figura que la trajo Ramiro Valdés a Venezuela, y con esa figura delictiva inexistente, absurda, totalmente disparatada, están regresando a la jueza Fiuni a la cárcel. Le han destruido la vida a esa buena mujer, esa mujer patriota, a esa funcionaria competente, a esa defensora de la justicia, estos canallas, ¿me entiendes? Porque Hugo Chávez Frías, Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Vladimir Padrino, Jorge Rodríguez, Delcy Rodríguez, Pedro Carreño, todos esos son Jacqueline Faría, todos son una manada de bandidos, de canallas, de desalmados, armados de armas de fuego, pero desalmados, sin alma.
Alexis, y cambiando, seguimos hablando de Venezuela, pero cambiando, vamos a decir, perspectivas, y llama la atención este despliegue de baterías de misiles rusos S-300 en las proximidades de Caracas, Es que está esperando Maduro un ataque aéreo porque estas armas son no las más avanzadas tecnológicamente, pero son bastante avanzadas.
Es un despliegue propagandístico, lo mismo que esos 100 militares que llegaron ayer a Venezuela, esos militares rusos. Eso es un canto de sirena, eso es un despliegue propagandístico, eso está más destinado a hacer publicidad en el exterior y a los programas de amedrentamiento de la población venezolana. Pero ese armamento ruso tiene algunas dificultades. Una, que es un armamento obsoleto, sobrepasado por el tiempo, y otra, y que en consecuencia no resistiría un ataque coordinado de alguna potencia mundial como los Estados Unidos o unas tropas de la Comunidad Europea. Pero además existe una cuestión que te la dice todo el que conoce por dentro las Fuerzas Armadas venezolanas, y es que el apresto de las Fuerzas Armadas, las armas, la logística, todo eso está en el suelo. Las Fuerzas Armadas venezolanas están dedicadas al saqueo del país, a dirigir las pocas empresas que quedan funcionando en el país y que son empresas organizadas para la corrupción. Ya se sabe, por ejemplo, que a los soldados los mandan a sus casas para que vean cómo comen, porque no les llega la comida a los cuarteles. Los aviones están destrozados. Los camiones no tienen, los que tienen batería no tienen caucho, no tienen llantas, no tienen gomas. Entonces, es un desastre total la Fuerza Armada venezolana. O sea que si hubiera un ataque extranjero, no, la Fuerza Armada venezolana no tendría ninguna posibilidad de resistirlo, y la presunta ayuda rusa que hay allí tampoco, porque todo el armamento ruso, los aviones Sukhoi, todo ese armamento que han recibido los rusos, Venezuela le debe 9,000 millones de dólares a los rusos por armamento suministrado, todo ese armamento ellos lo han dejado perder.
¿Y la moral de combate de esas fuerzas, Alexis?
La moral de combate está en el suelo, porque esas fuerzas están dedicadas, el alto mando militar y la gente controlada por el alto mando militar, están dedicadas a la corrupción más desenfrenada, están dedicadas a lo que, yo no sé si en Cuba se dice así, pero en Venezuela se dice raspar la olla, pues sacarle lo último que le queda a la olla, entonces hacer los últimos negocios posibles, porque la ruina de Venezuela es total. La tragedia que está viviendo Venezuela es la más espantosa de toda su historia.
Bueno, acabo de leer que la industria automotriz venezolana, que era bastante competitiva en los años que yo viví en tu país, está en la ruina, y que va a ser muy difícil recuperarla cuando se produzca el cambio político que todos esperan.
Todo está en la ruina, mi hermano querido, todo está en la ruina. Ya muchas veces tú y yo hemos conversado sobre el hecho de que el modelo comunista no funciona. Chávez se empeñó en implantar en Venezuela el modelo comunista. Y
el mar de la felicidad, como él afirmaba.
Como él llamaba a Cuba. Entonces, fíjate tú, si nosotros hemos dicho, yo he dicho mil veces cada vez que participo en un programa de radio, televisión o tengo que dar una conferencia, que donde se implanta el comunismo el fracaso es total. Eso ha sido repetido. Es una necedad seguir insistiendo en el comunismo, porque donde se ha implantado el comunismo el resultado es ruina política, ruina económica, ruina social, ruina moral. Es la ruina de la ruina, la bancarrota total para los países. Chávez se entusiasmó con un proyecto que los propios cubanos estaban viendo a ver cómo podían salir de él.
Oye, y que el propio dictador, ya desaparecido, Fidel Castro, llegó un momento de sinceridad increíble
a decir
que era un modelo fracasado que ni para Cuba servía.
Solo el modelo solo sirve para que ellos se mantengan en el poder, porque el modelo es un modelo basado en la represión impune. Entonces, para que haya represión impune, ese modelo dictatorial, ese modelo totalitario le funciona. Pero le funciona para que ellos se mantengan en el poder. Es para lo único que funciona.
Alexis, y repito, seguimos en Venezuela, pero hay muchos ángulos en estas informaciones referentes a Venezuela que hay que tratar, que hay que abordar, aunque claro, sea de manera apurada.
Sí.
El secretario de Estado, el señor Pompeo, acaba de decir que Estados Unidos no se quedará de brazos cruzados ante actitud de Rusia en Venezuela. Ese es otro titular de la patilla.
Sí, eso es muy interesante que lo diga el señor Pompeo, el secretario de Estado norteamericano, porque Rusia, tú sabes que Rusia tiene aspavientos de gran potencia, pero realmente Rusia está en una situación económica muy difícil. El empeño de Putin de presentarse como el emperador de una gran potencia le ha salido muy caro económicamente a Rusia. O sea que si, por ejemplo, los norteamericanos en este momento le aplican algunas sanciones económicas, eso va a ser terrible para la economía rusa. Entonces, la idea de Putin de ser un nuevo zar, un nuevo Iván el Terrible, realmente es una idea sumamente estúpida desde el punto de vista político y le está costando mucho a Rusia. Lo que pasa es que en Rusia también hay una concentración de poder, un abuso de poder, una represión que le permite a Putin aparentar que es democrático. Pero en Rusia, como en Venezuela, como en Bolivia, como en Nicaragua, no pueden haber elecciones democráticas porque hay un control total de el sistema electoral en Rusia.
¿Estás optimista en lo que respecta a la salida de tu país de esta situación tan difícil, tan trágica, podemos decir?
Sí, estoy optimista, prudentemente optimista. Es decir, nosotros sabemos que salir de un gobierno totalitario es una cuestión que cuesta mucho trabajo y que cuesta tiempo. Que es posible que la debacle de Venezuela es tan, pero tan grande, es posible que Maduro se caiga mañana o pasado mañana. Pero también es posible que tardemos unos meses en salir de Maduro, porque él todavía tiene una capacidad de represión por su alianza con el comunismo cubano, con el fundamentalismo musulmán, con la guerrilla colombiana y con el narcotráfico. Entonces no se nos escapa que la situación es difícil. Por eso la dirección del país, encabezada por el presidente legítimo Juan Guaidó, está actuando con mucha prudencia, con mucha calma, sin precipitaciones, sin poses heroicas, sin radicalismos necios. O sea que la cuestión se está llevando como debe ser y así tiene que ser, pues, porque Maduro va a caer de todas maneras, no se puede sostener. El principal enemigo de ellos mismos, son ellos mismos, por la ruina en la que condujeron al país, por la destrucción de PDVSA, por la destrucción de la economía nacional. No tienen manera de sostenerse. A mí me gusta utilizar una frase la frase esa de tango que dice que ellos van cuesta abajo en su rodada.
¿Y tú consideras que el régimen de Maduro está en cuesta abajo?
Se va a caer, eso es inevitable. Lo que no podemos vaticinar, porque somos gente seria y responsable, tú y yo, y la gente como nosotros, es en cuándo se va a caer. ¿Bien? Pero se va a caer porque ya no se puede sostener. Ya económicamente está destrozado, socialmente está destrozado. Tiene el 90, el 87%, casi el 90% de la población en contra. Tiene en contra a todos los países democráticos del mundo. Los países,
sí, la situación que enfrenta es muy difícil, muy precaria.
Es muy precaria.
Alexis Ortiz, se nos acabó el tiempo. Mil gracias por haber estado una vez más en Punto de Vista. También las gracias al periodista Guillermo Martínez. A ustedes, les esperamos mañana a esta misma hora aquí en Radio Martí. Y le saluda Pedro Corzo en Puntos de Vista.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Lo que escuchas en la radio lo lees en martinoticias.com, lo ves en Televisión Martí o lo reafirmas y compartes en nuestras redes sociales y en la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decían, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
Entérate. Madrid era un glaciar. Sí, hace siglos atrás, la capital española era un glaciar. Por muchas películas de parques jurásicos y edades de hielo que hayamos visto, es difícil imaginar que hubo un tiempo en el que en Madrid no había millones de personas y el hielo cubría lo que es hoy una amalgama de automóviles y embotellamientos que, lejos de sonar a glaciación, suenan a todo lo contrario. Madrid fue un glaciar antaño, uno de los últimos glaciares mirando a la gran Europa de norte a sur. En Madrid prácticamente se acababa el mundo helado y a partir de él comenzaba a suavizarse el clima y la vida en general. Hoy mismo las cadenas montañosas Guadarrama y Somosierra que sirven de barrera antes de entrar en la gran capital indican a las claras que algo está cambiando. Para aquellos incrédulos que no sepan dónde ver la imagen de Madrid hace miles de años, hay un lugar donde uno se lo puede imaginar. ¿Dónde? No muy lejos, en el Parque Natural Peñalara, a caballo entre Segovia y la Comunidad Autónoma Madrileña, y donde se ubica la mayor altitud de Madrid, el Pico Peñalara, de 2.430 metros sobre el nivel del mar. Bueno, pues ya lo saben aquellos que planean un viaje de visita o, definitivamente, a la capital de España. El sitio está cerca de Peñalara, pero eso sí, vayan muy bien abrigados porque el frío es de padre y muy señor mío. Amigos, Marcos Miranda los espera con mucho más en Entérate.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.